Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a miércoles 18 de marzo, un día en el que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas y aunque por la noche seguirá haciendo algo de frío, en las horas centrales del día llegaremos hasta los 20 grados. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 9 en la zona sur. Una jornada en la que de nuevo se está notando que hay menos viajeros en metro, autobuses y cercanías. Después de que ayer se produjeran algunas aglomeraciones, o sí puntuales, otra vez por ejemplo en la línea C5 de cercanías. El tráfico también disminuyó una media de un 63%. La noticia está en una residencia de ancianos en la que han aumentado los casos de contagio. En concreto está cerca de la Casa de Campo, se llama Montehermoso. Allí han fallecido 17 ancianos. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, ayer hablaba en Antena 3 de este caso, confirmaba que la residencia no había informado a la Consejería de Sanidad de la existencia de ese foco.
Cualquier residencia que de la Comunidad de Madrid, pública o concertada, nos avisa de cualquier caso de COVID, se medicaliza, se pone ya la Consejería de Sanidad y Salud Pública ya en marcha con ello y es como hemos estado trabajando hasta el momento, pero nos comentaban que de esta residencia no habían recibido ningún caso y efectivamente se confirma que habrían fallecido efectivamente 17 personas, 15 en la propia residencia y luego dos ya en los centros de centros sanitarios, en el hospital.
Hay que decir que además otras 4 personas de esa residencia permanecen ingresadas en el hospital clínico y hay más de 70 contagiados, entre ellos buena parte del personal. Los casos de coronavirus continúan en aumento en nuestra región. También, por fortuna, los casos de alta, las dados de alta ya son 951 personas, prácticamente más de la mitad de todas las registradas en todo el país. Aún así, nuestra región sigue a la cabeza en número de contagios, alcanzan los 4.871. Son 355 los fallecidos en nuestra región, 533 en toda España. Además, hemos conocido en las últimas horas que la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha dado positivo, convirtiéndose así en el tercer miembro del Gobierno autonómico, junto a la presidenta regional y a la consejera de Medio Ambiente, en contagiarse por coronavirus. Desde hoy, por cierto, comienzan a funcionar los denominados hoteles medicalizados, una iniciativa de la Comunidad de Madrid para descongestionar los hospitales ante el número de casos en aumento. Será de forma progresiva y de momento el Gobierno regional cuenta con 60.000 plazas disponibles para estos hoteles medicalizados. Después de que la Organización Mundial de la Salud haya alertado de la importancia de hacer el test del coronavirus a todo aquel que tenga síntomas, aunque sea leves, el Ministerio se está planteando cambiar el protocolo y que esto pueda ser así. A día de hoy, ese test no se hace a aquellos pacientes que tienen síntomas leves. En nuestra región hay 20.000 en esa categoría. Son catalogados como sospechosos, a los que, eso sí, se les hace un seguimiento telefónico, pero no la prueba. Marta Zúñiga.
El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, asegura que el Gobierno está preparando una logística para que en 2 o 3 días se consiga hacer las pruebas a los casos leves con síntomas de coronavirus que a día de hoy no se están realizando.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población.
Sobre la capacidad de los pacientes dados de alta de seguir contagiando la enfermedad, Simón recomienda que estas personas deben permanecer en cuarentena.
Estas personas dadas de alta hospitalaria, que tienen que terminar de resolver los síntomas en el domicilio, deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa.
La distribución por comunidades autónomas no ha cambiado sustancialmente, aunque Madrid sigue siendo la más afectada con 4.871 casos. No obstante, ya no representa más del 50% de todos los casos detectados. La letalidad en la región ha alcanzado el 7% debido, según Simón, a que durante el primer periodo de la epidemia los brotes se asociaron a grupos de alto riesgo. El Ministerio ha iniciado ya el reparto a las comunidades de más de 1 millón de mascarillas. Por la tarde llegaba al aeropuerto de Zaragoza, procedente de Shanghái, un avión con 500.000 mascarillas quirúrgicas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer las medidas económicas que aprobaba el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias que esta crisis sanitaria está teniendo para empresas, trabajadores y autónomos. Para ello, el Gobierno ha aprobado una inyección importante de dinero. De hecho, es la más importante de todas las aprobadas en la democracia. Son 200.000 millones de euros, el 60% es dinero público y el resto aportaciones privadas. Entre estas medidas destaca, por ejemplo, la de agilizar los ERTEs, la posibilidad de que aquellos que hayan perdido su empleo puedan aplazar el pago de las hipotecas o que los autónomos con pérdidas severas puedan dejar de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Pablo López.
Pedro Sánchez define el plan como colosal y lo considera un escudo ante la situación que está generando la crisis sanitaria del coronavirus.
Debemos parar el virus, vencerlo, y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias, con un escudo, como decía antes, económico y social, que solo pueden forjar, que solamente podemos forjar los poderes públicos.
El plan busca evitar desahucios mediante una moratoria en el pago de las hipotecas y garantizar servicios básicos como agua, luz o telecomunicaciones. En empleo se flexibiliza la tramitación de los ERTEs como alternativa al despido y los trabajadores afectados percibirán el paro aunque no hayan cotizado lo suficiente y sin afectar los derechos ya consolidados. Los autónomos que tengan una reducción significativa de ingresos no pagarán su cuota y podrán acceder de forma más sencilla a la prestación por cese de actividad. Eso sí, Sánchez pide no despedir trabajadores y comprensión a todas las personas.
Todos debemos facilitar a los demás la adaptación a este periodo difícil. Todos debemos ser conscientes de que podemos ocupar una u otra posición en cada momento. Y debemos ser comprensivos con los demás.
A nivel empresarial, el Gobierno dedicará 100.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas y prohíbe que compañías externas a la Unión Europea compren empresas españolas aprovechando la pérdida de valor que han registrado en los últimos días. Y por último, se dedicarán 30 millones de euros a la búsqueda de una cura y una vacuna para el COVID-19.
El rey Felipe VI pronunciará un discurso a la Nación esta noche a las 9 sobre la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país. Será tras reunirse en el Palacio de la Zarzuela con Pedro Sánchez y con los cuatro ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de la Pandemia. Además, Sánchez va a comparecer esta mañana a partir de las 9 en el Congreso para explicar las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma aprobado el pasado sábado. Será en un pleno monográfico atípico porque el hemiciclo va a estar prácticamente vacío con apenas, esperan, 20 diputados. Incluso hay algunos grupos que lo han criticado, han pedido que las intervenciones pudieran ser telemáticamente, pero esto no está permitido por el reglamento de la Cámara. Noelia Ontoria.
El Gobierno endurece el decreto de alarma prohibiendo acudir a las playas, obligando a hacer los desplazamientos autorizados solo de forma individual y permitiendo a las fuerzas de seguridad cerrar alguna de las empresas con actividad permitida en las que exista un riesgo sanitario. Tal como pidió la Comunidad de Madrid, las peluquerías salen del decreto salvo el servicio a domicilio y se permite el trabajo de los veterinarios. El presidente detallará todas las medidas y podría aclarar si ya han decidido una prórroga de la situación de alarma.
Estamos hablando de unas consecuencias económicas y sociales que deben durar lo menos posible.
Lo que parece descartado sobre la mesa del Ministerio de Hacienda son los presupuestos generales del Estado para este año.
El Gobierno de España tiene el interés, la voluntad de presentar unos presupuestos de reconstrucción social y económica que impliquen haber vencido definitivamente al virus del COVID-19.
Para prevenir la violencia de género en este periodo de confinamiento domiciliario se declara servicio esencial la atención a las víctimas y se habilita un nuevo recurso de emergencia mediante mensajería instantánea con geolocalización que alertará a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Las consecuencias de la crisis del coronavirus siguen afectando a prácticamente todos los ámbitos. Gobierno y comunidades autónomas han decidido aplazar sin fecha la celebración de la BAU, la antigua selectividad. Además, se ha acordado prorrogar un año la vigencia de los DNIs que caduquen a partir de la declaración del estado de alerta, es decir, del pasado sábado día 14. En lo deportivo, la Eurocopa 2020 se va a celebrar ya el año que viene. Se aplaza hasta el 27 de junio la final de la Champions y hasta el día 24 de ese mes la de la Europa League. Y también, de momento, lo que sí que se mantiene, esto es de momento lo único, son los Juegos de Tokio, pero todo puede ocurrir. A las 8 de la mañana y 10 minutos, sepamos ya la previsión del tiempo. Antonio López, cuéntanos.
A tres días para la entrada oficial de la primavera, hoy el tiempo ya se torna mucho más estable y con ambiente más templado, es decir, que ya sentiremos la proximidad de la nueva estación con registros que van a alcanzar los 20 grados en la capital. Muy pocas nubes, a diferencia de jornadas pasadas, predominio del ambiente soleado y el viento, viento más suave, más templado de levante, que irá rolando a lo largo del día componente sur, favoreciendo este ascenso térmico. Por tanto, hoy jornada más primaveral de miércoles, con el panorama mucho más soleado.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en una jornada en la que se está notando que hay menos viajeros en el servicio de metro, también en autobuses y en los cercanías, después de que ayer, como les contábamos, se produjeran algunas aglomeraciones puntuales, por ejemplo, en el caso de la línea C5 de cercanías. El tráfico rodado disminuyó una media de un 63%. Precisamente lo que hacemos es a esta hora de la mañana es interesarnos por el tráfico en las principales carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, DGT, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
Las 8 de la mañana y 12 minutos.
De 8 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Momento de centrarnos en la información más cercana a la de la Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Información que nos trae ya Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 706 nuevos positivos, hasta los 4.871, y 142 muertos por coronavirus, hasta 355, entre los que figuran 17 ancianos de una residencia para mayores ubicada en la capital. Hablamos de la residencia Montehermoso, junto a la Casa de Campo. 15 de ellos habrían muerto en el centro y además hay otros 4 internos también contagiados, ingresados ya en el Hospital Clínico de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reconocía anoche en Antena 3 que conoció la noticia en la tarde de ayer y que ya se ha activado el protocolo sanitario.
Cualquier residencia que de la Comunidad de Madrid, pública o concertada, nos avisa de cualquier caso de COVID, se medicaliza, se pone ya la Consejería de Sanidad y Salud Pública ya en marcha con ello. Y es como hemos estado trabajando hasta el momento, pero nos comentaban que de esta residencia no habían recibido ningún caso y efectivamente se confirma que habrían fallecido efectivamente 17 personas, 15 en la propia residencia y luego 2 ya en los centros sanitarios, en el hospital.
Isabel Díaz Ayuso ha recordado que los ancianos, las personas de edad avanzada, son especialmente vulnerables frente al coronavirus y con ellos, especialmente, hay que extremar las medidas. Madrid ya no está por encima del 50% de los casos confirmados de toda España, sino que representa el 43% de los positivos del país. De todos los casos confirmados en la comunidad, el 76% está hospitalizado y el 7% en las UCIs. La Comunidad de Madrid prevé que los hoteles medicalizados con médicos y enfermeros para pacientes leves por coronavirus empiecen a funcionar poco a poco a partir de hoy. Eva Prat.
A partir de hoy los hoteles medicalizados van a empezar a funcionar. Lo harán poco a poco con médicos y enfermeros que evaluarán la situación del paciente. Hasta el momento se han puesto a disposición del Gobierno regional 60.000 plazas que pueden ir en aumento. También está colaborando la Universidad Complutense, que ha ofrecido un laboratorio para hacer pruebas de diagnóstico de coronavirus. José Manuel Bautista, catedrático de Biología Molecular.
Las pruebas se podrían realizar enseguida y es importante realizarlas. Y de hecho en Corea se frenaron los contagios porque se hicieron decenas de miles de pruebas. pruebas y nosotros estamos preparados para ello.
También la sanidad privada, ahora ya bajo el mismo mando que la pública, está empleando todos sus recursos. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IRIS.
Yo creo que esto es una gran oportunidad para que todos nos demos cuenta de lo importante que es la sanidad sin apellidos en España, de que es una sanidad única que está al servicio de toda la sociedad civil.
Los ayuntamientos siguen volcados y el de Leganés ha puesto a disposición del Hospital Severo Ochoa 10.500 mascarillas, 48.000 guantes y 159 trajes de protección.
Las Fuerzas Armadas ampliarán hoy su dispositivo para luchar contra el coronavirus, desplegando 2.600 militares en 48 localidades y en las estaciones de cercanías de Atocha, nuevos ministerios, Santa Eugenia, Sol y Chamartín, desde primera hora para evitar aglomeraciones. Mientras, en las calles continúa la vigilancia. La Policía Municipal ha multado durante los últimos tres días a un total de 793 personas en la ciudad de Madrid por no cumplir con las restricciones del estado de alarma y ha detenido a otras 13. Además, la policía descubrió ayer una cafetería abierta en Aluche y procedía a multar al encargado y a sus 5 clientes que se encontraban en el interior. Una grave irresponsabilidad, según el alcalde de la capital, que anuncia además una campaña de inspección de las obras en la vía pública y domicilios a partir de hoy. José Luis Martínez Almeida, en declaraciones a Televisión Española.
Nosotros no tenemos la capacidad de poder parar esas obras, pero es cierto que nosotros lo que vamos a iniciar con la Policía Municipal es una campaña de inspección de las obras que se están ejecutando en la ciudad de Madrid y respecto de todas aquellas que no estén cumpliendo los estándares exigidos por los protocolos sanitarios, nosotros procederemos a iniciar también el correspondiente procedimiento sancionador e incluso a suspender en ese momento la ejecución de la obra. Es más importante que nunca entender que se tienen que respetar los protocolos, que cada acción y cada medida que se adopta lo que pretende es salvar vidas.
Es noticia también en Madrid un intento de motín en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Unos 7 u 8 presos han subido a la azotea de las instalaciones con una pancarta en la que pedían libertad. Horas después, sobre las 10 de la noche, otro grupo más numeroso volvió a hacerlo. Agentes de la policía finalmente consiguieron que depusieran el intento sin emplear la fuerza. El Ministerio de Sanidad ha dado finalmente luz verde al acuerdo entre la Comunidad de Madrid con Telepizza y Rodilla para repartir durante la cuarentena, en la que los centros escolares permanecen cerrados, menús a 11.500 niños de la región con pocos recursos. Hoy mismo comenzará ese reparto, Begoña Alarcón.
Los 11.500 escolares de la renta mínima de inserción no se quedarán sin comer. Podrán recoger sus menús en alguno de los 118 locales de Telepizza y Rodilla. Será comida saludable, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Son menús variados que ofrecen estas dos empresas y lo importante es que está todo resuelto y que ahora mismo 11.500 familias tienen comida, sus niños van a poder alimentarse.
La Comunidad de Madrid gana así otra batalla al Ministerio de Sanidad, que en principio era reticente a la iniciativa. Pero Fernando Simón cree que en momentos como este que estamos viviendo, nadie puede pasar hambre. Eso sí, pide coordinación entre las administraciones.
Lo que no podemos es permitir que esta crisis haga que la gente se muera de hambre. Yo entiendo que hay medidas que se tienen que tomar. Sí que es cierto que lo ideal es que estas medidas se tomen coordinadas y consultadas entre las diferentes administraciones y que no haya grandes discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de realizarlas.
La comunidad había barajado varias opciones, desde empresas de catering, restaurantes o grandes superficies de alimentación que ofrecieran a los niños más vulnerables unos menús. Finalmente, Telepizza y Rodilla dieron un paso al frente. Tendrán para comer ensalada con picatostes y tomate y pollo rebozado, el otro menú, sándwich caliente de jamón y queso más fruta.
Más ayudas para los colectivos sensibles. Madrid amplía la campaña del frío a 24 horas durante la crisis para atender a las personas sin hogar. Se amplía el contrato para que todos los recursos estén en marcha noche y día. Alojamiento y comida para quienes no pueden confinarse en un domicilio. La vicealcaldesa visitaba ayer las instalaciones de IFEMA que acogerán a 150 asintomáticos sin hogar. Begoña Villacís.
Hemos cursado una petición al Ministerio porque entendemos que con el decreto tiene que ser la UME la que ahora mismo se encargue de la gestión de este recurso, como no puede ser de otra manera, y esperamos la contestación pronta y necesaria para que esto empiece a ocuparse lo antes posible.
El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido los horarios de carga y descarga de la zona de bajas emisiones Madrid Central para ampliar los suministros de los establecimientos de primera necesidad que permanecen abiertos en el Distrito Centro. La medida se suma a la adoptada esta misma semana en relación a la suspensión del servicio de estacionamiento regulado mientras dure la crisis.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso nos metemos ya como cada día en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. Ferran, buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
María, el seguimiento que estamos haciendo todos y que conviene recordar, el estado de los hospitales madrileños.
Pues llevamos varios días hablando de la falta de material y de que van faltando ya camas, sobre todo en las UCIs, pero hemos querido ir un poquito más allá. Hemos hablado con el sindicato médico AMIP, en concreto con su vicesecretaria general, Ángela Hernández, y lo que nos ha contado es que esta situación que está comenzando, como no hacemos nada más que repetir, se está dando sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid absorbe el 43% de los casos positivos y el 60% de todos los pacientes que están en UCI. Pero no solamente afecta a los hospitales, este estrés del sistema sanitario se da desde el SUMA 112 hasta atención primaria. Y lo que nos dice Ángela Hernández es que el problema es que los facultativos están recibiendo mucha información y muchos protocolos, pero muy pocas directrices de cómo aplicarlos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que luego, por ejemplo, cada centro de salud actúa de una manera diferente. Os voy a poner un ejemplo. Hay muchos pacientes que tienen que llevar un seguimiento periódico porque toman Sintrón. Eso quiere decir que son un anticoagulante, que tienen que medirse la coagulación de la sangre de una forma periódica, ¿no?, para estar controlados. Bueno, pues en algunos casos, en algunos centros, y para algunos pacientes que están más malitos que otros, puede ir la enfermera hasta el domicilio de los pacientes a hacer esta prueba del Sintrón, y en otros ambulatorios es inviable por la carga de trabajo que tienen y por la cantidad de personas a las que están atendiendo, por ejemplo. Luego, hay otra cosa que denuncia este sindicato, y es que se está incumpliendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de hacer la prueba a todo el mundo. Aquí sabéis que la orden ministerial es que solo se haga la prueba a los casos más graves y que van a requerir ingresos, pero esto supone un maquillaje de las cifras reales. Nos decía Ángela Hernández que podemos estar hablando de que en realidad estamos valorando solamente un 10% de los casos reales que podemos estar teniendo en España, ya no solo en la Comunidad de Madrid, en España, por esa decisión de no hacer la prueba a todos los casos sospechosos, y que la recomendación de la OMS es hacer la prueba a todo el mundo. Y luego, en cuanto al material, bueno, pues las camas de las UCIs, según nos dice este sindicato, van a estar ocupadas a finales de esta semana. Estamos a miércoles, a finales de esta semana es pasado mañana, y no hay más. Y vamos a tener un escenario dantesco, pero dantesco en las próximas semanas. Esto, la curva va a seguir subiendo durante las próximas semanas, por lo menos hasta 6 o 7 semanas más. Y en cuanto a los profesionales, están doblando guardias y turnos. Es cierto que se ha contratado a personal. Es cierto que ese contrato de 700 personas para la campaña de la gripe se ha alargado, pero no es suficiente. Y lo de que se incorporen los médicos que ya están jubilados, bueno, es difícil coordinarlos, pero ¿en qué pueden ayudar? En la atención telefónica médica, cuando llaman los ciudadanos diciendo tengo síntomas y les tiene que atender un médico, ahí es donde pueden ayudar, porque ellos sí que son médicos y sí que saben de lo que están hablando y seguir ese protocolo. Entonces, esta es la situación. Vamos a ver si ojalá se equivoquen de las previsiones y los facultativos, y el escenario que nos encontremos en unas semanas sea mejor de lo que nos están diciendo.
Ferran, al final la Comunidad de Madrid consiguió que el gobierno permitiera el reparto de los menús preparados por Telepisa y Rodilla a 11.500 chavales que tienen beca de comedor.
Es una polémica que no acabamos de entender, ¿no?, la que se produjo ayer, porque hay 11.500 chavales que tienen su beca comedor, por tanto, que tienen una situación complicada en casa y tienen que recibir esa comida en el colegio porque seguramente es la única comida que hacen a lo largo de toda la jornada. Por tanto, había que buscar una solución para esos 11.500 chavales que en la Comunidad de Madrid pues lo pasan mal habitualmente. Se buscó una solución que quizás no era la mejor, pero que permitía que estos chavales pudieran continuar teniendo esa comida diaria de que ahora carecen porque están en casa y no en el colegio. Telepizza, Rodilla, se ofrecieron, tienen la infraestructura necesaria, muchísimos establecimientos abiertos por toda la Comunidad de Madrid para poder hacer este servicio, y el Ministerio de Sanidad en principio lo rechazó, es lo que no se entendía. Finalmente, por la presión que se produjo también, accedió a que la Comunidad de Madrid pudiera utilizar este ofrecimiento de Telepizza y de Rodilla para solventar esta situación crítica para muchos chavales de la comunidad, y hoy parece ser que ya con toda normalidad, a partir de las 12 de la mañana, las familias afectadas van a poder ir a estos establecimientos a recoger la comida. Lo comentaba antes Begoña, los menús, la verdad es que lo que va a provocar es que no sé si luego estos chavales van a querer volver a comer en el colegio, porque los menús seguramente les van a gustar mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy miércoles van a comer, si eligen opción Telepizza, ensalada mediterránea, pops de pollo y una bebida, 244 calorías, porque esto sí que lo tienen las dos empresas que se han ofrecido, es que indican exactamente las calorías de los productos que van a ofrecer. Mañana jueves les va a tocar hamburguesa de pollo infantil y patatas fritas y bebidas. Y el viernes, pizza York y ensalada mediterránea. Esto, los que vayan al Telepizza de estos 11.500 chavales. Los que decidan optar por la opción de Rodilla porque lo tienen más cerca en casa, hoy, por ejemplo, van a tener un sándwich de caliente de jamón y queso, dos croquetas y un yogur, 700 calorías. Mañana jueves, dos sándwich fríos, dos croquetas y fruta. Y el viernes, focaccia de pollo y yogur. Eso es el menú que se ha preparado para estos chavales.
Decían que no era saludable, Ferran. Decían que no era saludable.
Efectivamente, en fin. Pero yo lo que quería poner énfasis es que estamos en una situación de emergencia. Las soluciones también lo son. Son emergencias imaginativas seguramente, y cuanto menos palos en la rueda pongamos, mucho mejor para todos.
Dos apuntes muy rápido, casi dos titulares, os pido uno a cada uno. María, ¿los vecinos se convierten en vigilantes de los demás?
Sí, en España somos así. Mientras en Corea y en otros países han desarrollado aplicaciones para vigilar, para geolocalizar a los infectados, y en Israel han recurrido al espionaje, en España no nos hace falta porque somos los propios vecinos los que a voces acabamos intimidando al que está en un parque haciendo deporte o corriendo por la calle para que se vaya a su casa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid. Llevamos desde las 8 en punto de la mañana contándoles lo más destacado de la actualidad de este miércoles 18 de marzo. Los casos de coronavirus continúan aumentando, aunque también el número de altas, que en el caso de la Comunidad de Madrid alcanza ya las 951, es decir, más de la mitad de todas las registradas en España. Aún así, nuestra región sigue a la cabeza a nivel nacional el número de contagios y alcanzan ya los 4.871. Además, son 355 los fallecidos, 533 en todo el país. Entre las personas que han fallecido se encuentran 17 ancianos de la residencia Montehermoso. Además, otros 4 permanecen en el hospital clínico y además más de 70 contagiados, entre ellos buena parte del personal de esa residencia privada. Los familiares dicen que la residencia no les ha informado y también que ha actuado con opacidad. La Comunidad de Madrid también confirma que en ningún momento se les ha avisado de la existencia de este foco. Por otro lado, el Gobierno central aprobaba ayer la mayor inyección de dinero de toda la democracia para suplir las consecuencias que está ocasionando esta crisis sanitaria en diversos sectores. En total son 200.000 millones de euros. El 60% de ese dinero será público y el resto serán aportaciones privadas. Entre ellas destacan las medidas para agilizar los ERTEs, la posibilidad de que aquellos que hayan perdido su empleo puedan aplazar el pago de las hipotecas o que, por ejemplo, los autónomos que tengan pérdidas severas puedan dejar de pagar las cuotas. Las consecuencias económicas, como decimos, se están notando y mucho en algunos sectores, sobre todo en aquellos que dependen de las ganancias que saquen estos días. Estamos pensando, por ejemplo, en muchos restaurantes. Elena Rivas.
Aún no hay cifras oficiales, pero Comisiones Obreras calcula que podrían ser más de 1 millón los trabajadores afectados por ERTEs a causa del coronavirus en toda España. Solo en la Comunidad de Madrid se plantearon 600 ERTEs y eso antes de la declaración del estado de alarma. Jaime Cedrún, líder regional de Comisiones.
Estamos trabajando con la Dirección General de Trabajo y con la Consejería y con las patronales precisamente para garantizar que sean ERTEs todos aquellos que tienen que ser ERTEs y que no haya trampas, y por otro lado que ningún trabajador se quede fuera en una situación de estas características, de esta garantía.
Los sectores más afectados en esta crisis son los del turismo, la hostelería y el automovilístico. Han cerrado casi todas las fábricas de coches en España, la aeronáutica Airbus, también algunos fabricantes de ropa, colchones y multitud de hoteles. Empresas de restauración y compañías aéreas han mandado a sus casas, a su plantilla, mientras dura el estado de alarma.
Y después de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haya alertado de la importancia de hacer el test del coronavirus a todo aquel que tenga síntomas, aunque sean leves, el Ministerio se está planteando cambiar el actual protocolo y que esto pueda ser así. A día de hoy ese test no se hace a aquellos pacientes que, como decimos, simplemente están leves, tienen algún síntoma. En nuestra región hay 20.000 que son catalogados como sospechosos, a los que eso sí se les está haciendo un seguimiento telefónico, pero no la prueba. A partir de hoy, por cierto, comienzan a funcionar en nuestra región los hoteles medicalizados, una iniciativa de la Comunidad de Madrid para descongestionar a los hospitales ante el aumento en el número de casos de coronavirus. Va a ser de forma progresiva la puesta en marcha de estos hoteles medicalizados. De momento, el Gobierno regional cuenta con hasta 60.000 plazas. Hay otros asuntos que van a ser noticia este miércoles. Nos los avanza ya Ángeles Martín.
El rey retransmite hoy un mensaje a los españoles. Será a las 9 de la noche. Don Felipe, antes, a las 5 de la tarde, habrá presidido en el Palacio de la Zarzuela una reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y con el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. La intervención posterior en televisión va a girar sobre el estado de alarma que ha decretado el Ejecutivo ante esa pandemia que ya ha infectado a más de 11.000 personas, con la previsión de que las muertes y los contagios sigan aumentando en los próximos días. Y Gobierno y comunidades autónomas han decidido aplazar sin fecha la celebración de la EBAU, la antigua selectividad. Además, se ha acordado prorrogar un año la vigencia de los DNIs, los documentos nacionales de identidad, que caduquen a partir de la declaración del estado de alerta que se declaró, recordamos, el pasado día 14. El Gobierno ha aprobado un plan de contingencia para reforzar y garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia machista que pueden verse negativamente afectadas por el confinamiento al que obliga la crisis del coronavirus. Y por otro lado, Comunidad de Madrid mantiene su dispositivo de trabajo social en el entorno de la Cañada Real Galiana, donde viven 8.000 personas, algunas en estado de necesidad. La oficina de atención a los habitantes ha cerrado para evitar contagios, pero siguen asistiendo sobre el terreno. Y en lo deportivo, la Eurocopa 2020 se celebrará el año que viene. Se aplaza hasta el 27 de junio la final de la Champions y el día 24 la de la Eurocopa League. Y de momento los Juegos de Tokio se mantienen.
Y lo que parece que también cambia algo es el tiempo. Dejamos atrás otra vez el invierno y llega, podemos decir, otra vez un avance de la primavera. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Lo que pasa es que de momento no lo notamos. Tenemos los cielos cubiertos, son los restos de esta inestabilidad que nos ha invadido en los últimos días, con algunas brumas, algunas neblinas, pero conforme vaya avanzando la jornada es muy probable que esas nubes se vayan rompiendo y den paso al sol. Hoy el viento llegará de levante, aporta esa humedad, por eso tenemos este panorama cubierto a esta hora, y de sureste, haciendo subir los registros de máximas, pues casi 10 grados con respecto a los que tuvimos el lunes. Hoy máximas de 20 grados, estamos a 3 días de la entrada oficial de la primavera y vamos a notar este adelanto a esta hora de la mañana. También esta madrugada han subido las temperaturas mínimas. Tenemos registros de 9-10 grados en la capital.
Gracias, Antonio. A las 8 de la mañana y 36 minutos miramos a las principales carreteras madrileñas. Sepamos cómo está el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Les recordamos, eso sí, que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
De 8 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 8 de la mañana y 37 minutos. Y a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid lo que hacemos es escuchar el comentario del maestro Félix Madero.
Dentro de unas horas, a las 9 de esta noche, el rey Felipe VI se va a dirigir a toda la nación. Lo hará en un momento de gravedad para todos los españoles que estamos padeciendo los embates del coronavirus. El rey es un español más que junto a su esposa la reina se ha hecho las pruebas para saber si estaba o no infectado. Pero su momento es doblemente grave y no por su culpa. Hace siglos que la conducta de un padre no obliga a un hijo o a su descendencia, y es injusto que los hijos deban responder por las fechorías del progenitor. Felipe VI no tiene por qué aguantar la vera de Juan Carlos I y de sus tratos financieros que ahora vamos conociendo. El rey tiene prevista la intervención para hablar de la pandemia y no para la situación incómoda en la que se encuentra su padre. En principio, reconozcamos que ha sabido actuar. Igual que apartó a su hermana y a su cuñado Urdangarín de la familia real, acaba de señalar a Juan Carlos I renunciando a una millonaria herencia cuyo origen pudiera ser comisiones pagadas por Arabia Saudí. Felipe VI sigue haciendo su trabajo, incluso el más duro, el de un hijo con respecto a un padre.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A A las 8 de la mañana y 39 minutos les invitamos a dar un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo. Conectamos ya con la capital china, con Pekín. Allí se encuentra Inma Escribano. Inma, buenos días.
Buenos días. China ha anunciado haber desarrollado con éxito una vacuna para luchar contra el coronavirus causante de la neumonía COVID-19. El Ministerio de Defensa del país en su anuncio ha dado además la aprobación para empezar las pruebas en humanos y se ha dicho se preparan para la producción a gran escala. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigación de la Academia Militar China. La científica al frente de este avance médico es Chen Wei, también general en el Ejército Popular Chino y conocida como la Terminator del ébola por sus esfuerzos para combatir esta enfermedad. Esto es lo que ha dicho la científica sobre el avance.
Si China es el primer país en inventar esta arma y tener su propia patente, esto muestra el progreso de China en la ciencia y biomedicina y la imagen de gigante de un país.
El tratamiento incluye plasma de pacientes recuperados y remedios de la medicina tradicional china. Según medios chinos, Chen y su equipo de científicos ya desarrollaron un spray para combatir el SARS en 2003.
Donde los casos continúan aumentando es también en Italia. Sepamos la situación a esta hora de la mañana. Roma, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. En Italia escasean las camas en las terapias intensivas. Situación difícil en Bérgamo, una de las ciudades más afectadas en Lombardía por el coronavirus. Por eso, en las próximas horas se instalará allí un campamento provisional. Los expertos italianos aseguran que el pico de contagios podría producirse entre 7 y 15 días. Ello dependerá de cómo se comporte la población durante la cuarentena en la próxima semana. La Protección Civil informa que los contagiados por coronavirus en Italia son 26.000, a los que hay que sumar casi 3.000 personas curadas y más de 2.500 fallecidos. El incremento de contagiados en el país es de media de entre 2.000 y 3.000 personas al día. Los titulares de Sanidad y Fomento han firmado conjuntamente un decreto en el que cualquier persona que entre en Italia tendrá que someterse a cuarentena obligatoria, aunque no tenga síntomas. Por otra parte, el gobierno italiano está preparado para contratar a 10.000 médicos y enfermeros, también extranjeros, e incluso los recién titulados en medicina.
Nos acercamos también hasta Bruselas. Allí se encuentra Concha Lozano. Concha, buenos días.
Buenos días. Europa se blinda frente al coronavirus. Los jefes de Estado y Gobierno han acordado establecer restricciones de movimientos dentro de la Unión Europea y cerrar la entrada a los ciudadanos de terceros países. Los 27 han aprobado la propuesta de la Comisión Europea, tal y como estaba redactada, y que establece límites a los desplazamientos que no sean necesarios por un periodo de 30 días, como medida indispensable, dijeron los jefes de Estado, para frenar la epidemia del coronavirus. Sí podrán entrar en territorio comunitario los ciudadanos europeos que residan desde hace tiempo en un país europeo o aquellos que tengan que cruzar fronteras para ir a trabajar. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, recordó a los Estados miembros que son ellos los que tienen que aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas. Por otra parte, Bélgica adoptó ayer medidas más estrictas para intentar frenar al contagio, parecidas al confinamiento, aunque aquí podremos ir a correr, al parque, a la peluquería o a la librería, eso sí, de uno en uno y al aire libre, solo con la familia.
Y no parece que estén mejor las cosas en Estados Unidos. Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La administración Trump anunció un programa de estímulo para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se trata de alivios fiscales para trabajadores y también para las compañías aéreas y la industria hotelera gravemente afectadas por las restricciones de viaje que han impuesto gobiernos de numerosos países, incluido el estadounidense. Aunque no concretó la cifra, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que podría ser superior a los 850 mil millones de dólares, algo que filtraron varios medios de comunicación. El paquete requiere la aprobación del Congreso y el presidente Donald Trump dijo que ya está siendo discutido con los legisladores. En cuanto a la pandemia, Trump evitó responder a la pregunta de si cerrará las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. Se limitó a decir que los tres países están discutiendo opciones conjuntamente. Hasta el momento, Trump ha descartado también ordenar el confinamiento de la población o un toque de queda nacional. El presidente dijo que muchas zonas del país no están tan afectadas por la nueva enfermedad causada por el coronavirus. Sin embargo, según las últimas cifras oficiales, 49 de los 50 estados y el Distrito de Columbia cuentan con población contagiada. En menos de 24 horas, el número de casos aumentó casi un millar, superando ya los 4.200. El número de muertos asciende a 75. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
las 9 menos 16 minutos le echamos un vistazo a la prensa con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
200.000 millones en las portadas de los periódicos.
ABC titula una cifra para la crisis, 200.000 millones. Sánchez anuncia la mayor movilización de recursos de la democracia para intentar atajar el desastre económico con el 60% de fondos públicos y el 40% privados. El gobierno favorece los ERTE y avalará los créditos de las empresas. El Mundo titula Sánchez reacciona con un plan de 200.000 millones. Sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 infectados. La UEFA pospone la Eurocopa hasta 2021. China, arcas de Noé para salvar a los más fuertes.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón, Javier?
El País titula Sánchez lanza 200.000 millones contra la crisis del coronavirus. El programa incluye avales masivos y más fondos para la sanidad. La sanidad, incapaz de hacer los tests necesarios. El rey Felipe VI dirigirá esta noche un mensaje por televisión a los españoles. La Razón, economía de guerra, plan de choque de 200.000 millones, de los que 117.000 saldrán de las arcas públicas y 83.000 del sector privado. Los autónomos denuncian que les han dejado en la cuneta.
Titulares de la prensa digital a esta hora de la mañana.
El Confidencial, el gobierno ampliará el paquete de ayudas si la crisis del COVID-19 se agudiza. El Independiente, Lorenzo Amor, presidente de ATA, los autónomos perderán 18.000 millones en dos meses. El Español, Sánchez lanza la artillería financiera para atajar durante un mes el colapso económico. OK Diario, Sánchez mantiene a los políticos los test de coronavirus que niega al resto porque son personal esencial. 20 minutos, Sánchez comparece hoy en un congreso vacío tras anunciar un escudo económico. El diario.es, los médicos de UCI avisan de que hasta 9.000 personas a la vez pueden necesitar cuidados intensivos por el coronavirus. Voz Populi, Felipe VI no informó a Anticorrupción de la fortuna oculta de su padre. Lainformación.com, blindaje sobre las grandes empresas. Sánchez regala al IBEX una golden share para que nadie pueda tomar el 10% de su capital.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
En ABC, el editorial se titula España necesita que salga bien. Dice, la comparecencia de Sánchez fue el resignado anuncio de una lucha en máxima indefensión contra una recesión inminente. El otro editorial se titula Todo sobre coste conlleva un ajuste. En El Mundo, el editorial se titula Pedro Sánchez al fin reacciona y activa el escudo. Dice, ahora es preciso generar confianza para que las medidas surtan efecto y no pasen a ser déficit sin más. El otro editorial, los test, un método eficaz contra el coronavirus. En El País, el editorial se titula Plan excepcional. Dice, el programa económico del gobierno contra la crisis es adecuado y asumible. Merece el apoyo general de la ciudadanía. El otro editorial se titula Fanáticos a coro. En La Razón, el editorial se titula El único proyecto político es el virus. Dice, Pablo Casado, que ha respaldado al gobierno en los peores momentos de la epidemia, es la opción más razonable para afrontar el día después y abordar el gran cambio que necesita el modelo económico español.
¿Alguna frase en los artículos esta mañana destacadas?
Pues en ABC, el horizonte Ramón Pérez Maura se titula Las cifras de la verdad. Se pregunta, ¿qué confianza podemos tener en un ejecutivo que asume todos los poderes pero quiere gobernar desde el ocultamiento? En El Mundo, la tribuna la firma Jorge de Esteban con este título, El estado de alarma y el coronavirus. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula El helicóptero Sánchez echa a volar, pero con destino incierto. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula ¿Qué fue del proceso? No todo lo que ha traído el coronavirus es malo. El postureo político ya no cabe en nuestras vidas. Es más, penaliza y el examen para los partidos será su voto ante el presupuesto de emergencia que se avecina.
Las imágenes de la mañana.
ABC, imagen de un guardia civil pidiendo la documentación a un camionero en la frontera con Francia. En El País, imagen del Consejo de Ministros reducido y virtual celebrado en Moncloa. En El Mundo, foto de tres policías saliendo de una residencia de ancianos con numerosos fallecidos. En La Razón, la imagen de un control de frontera en Alemania.
¿Y los titulares económicos, Javier?
Expansión, 200.000 millones, 5 días, plan V, colapso económico. El Economista, Sánchez activa 100.000 millones en liquidez tras la presión empresarial. Capitalmadrid.com, Pedro Sánchez pasa de puntillas sobre la moratoria hipotecaria. Diarioabierto.es, Pedro Sánchez echa un órdago de 200.000 millones contra la pandemia.
titulares de la prensa en Madrid y completamos a esta hora de la mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Las medidas económicas también protagonistas en las portadas de la prensa en Barcelona.
Tanto las anunciadas por el presidente del gobierno como las que ha aprobado la Generalitat. El gobierno catalán ha dado su visto bueno a una ayuda para los autónomos, aplaza por otra parte el pago de los impuestos propios y se ha comprometido a mantener las condiciones de los contratos de las empresas que trabajan para la administración para mantener los puestos de trabajo. Lo podemos leer en el diario Ara. Torra apoya las medidas anunciadas por Sánchez, mientras que le ha insistido por carta que apruebe un confinamiento total. Si el presidente del gobierno le dijo ayer que esto no va de fronteras, el presidente de la Generalitat le respondió también ayer por la noche ante las cámaras de TV3 que a él le importan un rábano las fronteras y las banderas. Las declaraciones literales las podemos leer esta mañana en todos los medios. En La Vanguardia podemos leer un artículo del vicepresidente Pere Aragonés en el que afirma que si hasta ahora aprobar los presupuestos era importante, ahora es urgente. No será fácil, ya que el Parlamento ha aplazado su actividad sin fecha para retomarla. Un aragonés que ha sido acusado de poner en riesgo a los trabajadores de la coordinación de emergencia a los que visitó el pasado sábado. Según Crónica Global, unos trabajadores que denuncian que Aragonés, que ha dado positivo, lo hizo sin respetar las medidas de seguridad. Por otra parte, La Vanguardia destaca la preocupación del personal sanitario por los nuevos protocolos que les obligan a trabajar aun si han estado en contacto con alguien que se considera que tiene un riesgo leve de infección. El periódico recoge que ayer se doblaron las víctimas mortales en Cataluña. En el ARA, el responsable infectólogo del Hospital del Valle de Hebrón se aventura a decir que nos quedan 6 meses de confinamiento y evidentemente en todos los medios se recoge la decisión de aplazar la celebración en la calle del Día de San Jordi.
Otros temas destacados para terminar, Rafa.
La Vanguardia destaca que Esquerra Republicana lleva a Europa los negocios ocultos del rey Juan Carlos y que los republicanos preguntan a la comisión si se va a investigar los hechos y si el exministro Borrell era conocedor de los mismos. Ayer quedó visto para sentencia, por otra parte, el juicio a 2 agentes de la Guardia Urbana acusados de asesinar a la expareja de uno de ellos. La buena noticia económica la podemos leer en el ARA y es que SEAT aumentó los beneficios un 78% el pasado ejercicio en el que se ha convertido en su año récord.
Adiós Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Las 9 menos 9 minutos, Onda Madrid, buenos días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia, enseguida en conexión también con el Congreso de los Diputados para escuchar la intervención del presidente del Gobierno que comparece ante el Parlamento, que veremos un Congreso vacío completamente, con muy pocos diputados presentes, para informar de las medidas que está tomando el Gobierno. Estamos, como les digo, en el tiempo de la tertulia. Nos acompaña esta mañana Ramón Pérez Maura. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Buenos días, don Juan Pablo. Aquí estamos.
¿Cómo llevas el confinamiento y tu convalecencia?
Pues con tos y con fiebre, pero en fin, en casa se está mejor que en el hospital, debo reconocer, y aquí estamos tirando.
Pues yo te agradezco que nos acompañes esta mañana.
Un honor, muchas gracias.
Y unas cuantas mañanas más que nos quedan por delante, Dios mediante. Carlos Sánchez, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Javi Fernández Arribas, que sigues por ahí. Carlos, hablas esta mañana en tu artículo en El Confidencial de que se ha puesto en marcha el helicóptero, pero que no sabes muy bien dónde va el helicóptero. Explica eso, hombre.
Bueno, yo creo que esta es una crisis muy extraña en la que dependemos mucho de lo que ocurra fuera y sobre todo dependemos mucho de los avances científicos. Por lo tanto, la clave está en la duración. Si esta crisis dura mucho, las medidas son insuficientes y habrá que sacar más artillería. Si esta crisis es corta, creo que será suficiente, pero tenemos muchas incógnitas. Por eso decía que el destino es incierto.
¿A ti también te parece de momento incierto el destino, Ramón?
Pues, hombre, es incierto porque no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esto. No sabemos qué efectividad va a tener este estado de alarma, este aislamiento en el que hemos entrado, aunque yo sinceramente creo que va a ser efectivo. Yo creo que cuando tú te encierras y no haces trampas, como hay tanta gente haciendo, que desgraciadamente esperemos que eso se acabe con ello en estas horas más que en estos días, el virus deja de transmitirse o se lo transmite muchísimo menos. Por eso en el plazo de 15 días deberíamos ver una curva de inflexión para ver cómo se está recortando la transmisión y al final en el plazo de un mes, mes y medio deberíamos volver a algo parecido a la normalidad, no digo que a la normalidad completa.
La pregunta, Carlos, los 200.000 millones que anunció ayer el presidente del gobierno, la pregunta de siempre, ¿esto quién lo paga?
¿Y de dónde sale? Paga la deuda pública fundamentalmente, ¿no?
Es decir, sí.
Yo creo que estamos
en, o sea, hay que pedirlo prestado.
Evidentemente, es decir, el Estado no tiene superávit, tenemos déficit desde hace ya bastantes años y por lo tanto lo que habrá que es acudir a los mercados para pedir dinero y poder dar liquidez a las empresas y los costes que tiene el aumento del desempleo, que va a ser muy fuerte. La buena noticia es que los tipos de interés están a cero, que el Banco uh-huh. Central ha dicho que va a dar toda la liquidez que sea necesaria para esta situación. Y por lo tanto tenemos que asumir que es una situación económica verdaderamente excepcional. Quiere decir, esto no tiene nada que ver con el derroche de ningún gobierno, ni de este ni de los anteriores, tiene que ver con una situación que el virus no entiende de gobiernos de derechas o de izquierdas. Simplemente es una situación que ha venido sobrevenida y hay que hacer frente a ella. Y yo creo que ahí el papel de los bancos centrales es fundamental. El Banco Central ya ha dicho que va a dar todo el dinero que sea necesario y por lo tanto eso es una buena noticia.
Pero decías ayer, Sánchez, que hay una parte que viene del sector privado. ¿Esto cómo hay que explicárselo a los oyentes para que lo entiendan, Carlos?
Pues no lo entiendo tampoco yo muy bien, la verdad, ya, porque por eso yo creo que el sector privado va a tener que... Ellos dieron unas cifras ayer de esos 200.000 millones, que sí. Se ha convertido en una especie de cifra tótem, de cifra mágica. Hablaban de 117.000 millones del Estado, que eso parece razonable. 100.000 millones, digamos, en avales, que hasta 100.000 millones que pueda dar el Estado, más 17.000 millones, digamos, los costes de la reestructuración laboral a través de los ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo. El sector privado va a ponerlo, digamos, por lo que le cueste en cada empresa el hacer un ERTE, que una parte tienen que pagar los empresarios, pero no hay, digamos, dinero nuevo que entra al sistema para resolver la crisis. Yo creo que esa es la parte, digamos, más negativa de todo el paquete de medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Estamos hablando de liquidez, estamos hablando de avales, pero no hay dinero nuevo, que al final es muy importante eso para mantener la demanda. Esto va a suponer probablemente cientos de miles de trabajadores que vayan al desempleo, aunque sea temporal, y necesariamente su demanda va a caer en picado. Y por lo tanto, lo que yo creo que ahí sí que van a ser necesarias políticas de demanda más clásicas, pero eso probablemente sea en la segunda fase, que dependerá de cuánto dure la crisis.
Leí esta mañana en ABC a María Jesús Pérez echar el cálculo de deuda pública y que con estos 200.000 millones nos vamos al 120% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, Carlos. No sé si hemos perdido la señal completamente.
Yo sí te estoy oyendo.
Te estás escuchando, Ramón.
Sí, sí, yo también te oigo.
Sí. Pues adelante. No, decía lo del aumento del Producto Interior Bruto, de la deuda.
Bueno, la deuda, sobre todo la deuda, que es muy preocupante porque, en fin, claro, en estas circunstancias no queda más remedio que hacerlo. Tenemos que buscar esta fórmula, pero la realidad es que aquí se va acumulando ya unas cifras que es que son inimaginables, porque nadie es capaz de aprender, de comprender lo que es la cifra de la que estamos hablando, y que esto lo vamos a tener que pagar nosotros mismos, claro. ¿Quién lo va a pagar si no? Esto es... aquí Carlos ha empleado un término que esto va, me parece que ha dicho, a la deuda pública. No, eso quiere decir que eso va a que lo pagamos cada uno de nosotros. ¿Quién es la deuda pública? No es que pretenda discrepar, simplemente que no nos andemos con circunloquios.
Tienes toda la razón, todo Ramón. Vale. Sí, sí,
sí. Sabía que me todos. La ibas a dar.
Di algo de los autónomos antes de que empiece el pleno del Congreso, Javier. Que se echan falta los autónomos, están que trinan.
pues nos han dejado tirados, porque bueno, había mucha gente en el gobierno, bueno, es que los ingresos, los autónomos tienen que cotizar por los ingresos, porque hay veces que están ahí despistando y tal. Bueno, oiga, ahora a cero ingresos, cotización cero, pues no nos han quitado las cotizaciones. Entonces, si no tenemos ingresos, el autónomo que no tenga ingresos, en cualquier caso, va a seguir teniendo que pagar las cotizaciones. Entonces, se ha priorizado el ERTE y no la sostenibilidad del tejido productivo en el caso de los autónomos. Sí, bueno, hay prestación por cese de actividad en el caso de que la actividad caiga un 75% en el último mes, pero lo que se pedía, que era algo muy sencillo, como son las cotizaciones a la seguridad social, pues no, esas se mantienen, vamos, incólumes.
Vamos a ir al Congreso de los Diputados, si es posible, que está ahí Noelia Antoria. Contando a los diputados que están asistiendo al pleno, que va a comenzar dentro de unos minutos, van entrando poco a poco. Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y tan poco a poco ha llegado ya el presidente del Gobierno. Esta vez no le esperaba nadie en el pasillo, porque la prensa no puede entrar en el Congreso de los Diputados por las medidas restrictivas, así que ha entrado tranquilamente hace dos minutos y está ya sentado en su escaño. Le separan dos escaños de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y también han llegado los ministros que se ocupan de este estado de alarma: el ministro del Interior, el ministro de Sanidad y la ministra de Defensa. De momento no habrá sentados todavía ni 20 personas en el hemiciclo. Nos ha sorprendido que llegase el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, con guantes. También lo hacía el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Ahora se incorporan otros diputados y están dejando la distancia de seguridad que ellos creen que debe ser la adecuada. Tres escaños entre cada uno, y ahora Meritxell Batet está en estos momentos iniciando este pleno inusual, atípico, en el que se va a dar cuenta del decreto de alarma.
A ver si podemos escuchar la señal del Congreso de los Diputados para poder seguir la comparecencia del presidente del Gobierno, que se va a iniciar ahora mismo. Estamos aquí en Onda Madrid, buenos días, Madrid. Es una imagen insólita, Ramón, yo no había visto nunca una cosa así, no, en los años de periodismo. Oye, pues esto siguiendo es algo, la actualidad, ¿no?
Bueno, que sí, porque además lo hemos visto también ayer en el Senado, ¿no? Donde solamente hubo un senador que asistió a los escaños, porque no fueron capaces de conectarle la red desde su casa para que pudiera votar a distancia. Bueno, hay que acostumbrarse, y sobre todo hay que pensar lo bueno que es que esto pueda ocurrir, porque hoy en día tenemos los medios para poder hacerlo. Esto, claro, hace 10 años no se hubiera podido hacer porque tecnológicamente era imposible. Sí. Hoy es viable, es relativamente sencillo con los medios que hay hoy en día, relativamente, a mí me sigue pareciendo complicadísimo, y tenemos que acostumbrarnos a ello. No da una sensación de mucha democracia el ver un hemiciclo vacío y los diputados votando a distancia, pero esta es una realidad que yo creo que es positiva.
Carlos, ¿qué impresión te genera esta imagen que estamos viendo del Congreso de los Diputados?
Es una buena señal. Yo creo que ahora mismo, aunque sea un Congreso de Diputados muy disminuido, con pocos parlamentarios, es decir, la señal de que las instituciones funcionan, creo que en este tipo de situaciones excepcionales es buena, aunque sea evidentemente una sesión más simbólica que de debate real sobre las medidas o sobre la situación política. Creo que es una buena decisión haber celebrado este pleno.
Pero más allá de que esté...
Que ha pedido la presidenta del Congreso a toda la gente que está haciendo frente a la lucha contra el coronavirus. Sí, Javier.
No, que más allá de que haya más, menos diputados, etcétera, yo creo que lo importante es que vamos a ver al PSOE y al PP, y yo creo que también a Ciudadanos, etcétera, en la misma posición, ¿no? Más allá de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y con el apoyo de independentistas, proetarras y demás, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pues bueno, en este pleno yo creo que va a quedar claro alguna crítica porque las medidas se tomaron tarde, lo que quieras, pero va a haber un apoyo y va a haber una imagen sólida de todos a una, y que se va a repetir dentro de 15 días, porque todos somos conscientes de que habrá que ampliar